En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las personas sin hogar se invisibilizan entre el ruido y las prisas de la vida cotidiana. Caritas Andalucía nos recuerda que el último año ha conseguido acompañar a 4.800 personas que viven en la calle gracias a la colaboración de más de 700 voluntarios y 120 personas contratadas. Este domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar y lo hace bajo el lema Caminemos Juntos, una buena oportunidad para poner el foco en la lacra del sinhogarismo. Buenas tardes, soy Lolo Caña y aquí arranca El Espejo Andalucía.
COPE Andalucía.
Este 24 de octubre, Córdoba ha vivido de nuevo su tradición más arraigada, la fiesta de San Rafael. Una tradición que implica reuniones familiares en el campo en torno al sabroso perol, como nos cuenta Nati Gavira.
Se ha celebrado la fiesta de San Rafael, el arcángel protector que da nombre a tantos sitios de esta ciudad y cada año congrega a miles de cordobeses. Ha sido un año más una jornada de convivencia, de fiesta y peregrinación hasta la Iglesia del Juramento, donde el padre Roelas presenció la aparición del enviado del Señor y, cuenta la tradición, le indicó dónde estaban las reliquias de San Acisclo y Santa Victoria, patronos de la ciudad. Como cada año, autoridades civiles y militares se han congregado junto al obispo para celebrar el Día de San Rafael en la tradicional misa del juramento.
En su reunión celebrada recientemente, los obispos del sur han nombrado al sacerdote granadino Juan José Cara Tarifa nuevo conciliario de OAC Andalucía. Paqui Pallarés ha hablado con él.
Es párroco en el pueblo de Alfacar y lleva muchos años vinculado a la pastoral obrera. Ahora, a propuesta de los representantes en Andalucía de la Hermandad Obrera de Acción Católica, es conciliario en nuestra región, donde seguirá promoviendo la presencia de la Iglesia en el ámbito laboral. Cara Tarifa nos cuenta cuál es la función de un conciliario.
Se encarga de animar, de guiar en la medida de lo posible a esa gente que está metida en esta tarea de hacer presente a la Iglesia en el mundo obrero y al mundo obrero en la Iglesia.
Pablo Enríquez ha estado siguiendo la visita del obispo brasileño de Roraima a la capital hispalense, con la que se ha puesto de manifiesto la misión de la Iglesia con las comunidades indígenas y la trata de personas.
El obispo de la diócesis brasileña de Roraima, Monseñor Evaristo Spengler, se ha trasladado esta semana a Sevilla, donde ha mantenido varios encuentros con instituciones y personalidades de la Iglesia diocesana. El objeto de su visita ha sido hacer patente la misión de la Iglesia con las comunidades indígenas y denunciar, de forma más concreta, el problema de la trata de blancas. Durante su estancia en Sevilla ha sido recibido por Monseñor Sáiz Meneses, una cita a la que siguieron varios encuentros en el Seminario, la Facultad de Teología o el Centro Nazaret de Cáritas Diocesana. En esta sede ofreció una conferencia en la que desgranó su experiencia pastoral con los más desfavorecidos.
Y nos trasladamos hasta Guadix, donde se prepara el 75º aniversario de la fundación de los Seises, esos niños danzantes ante el Santísimo que solo existen en Sevilla, Toledo y Guadix. Antonio Travé nos lo cuenta.
Efectivamente, se ha presentado el cartel cuyo autor es Bruno Alcón Gómez y los actos conmemorativos para celebrar desde el próximo 8 de diciembre el 75 aniversario de la fundación de los Seises de Guadix. Será un año que servirá para conocer mejor esta institución de la catedral, que es todo un distintivo para la ciudad de Guadix y que ofrecerá un amplio abanico de actividades: conciertos, exposiciones, paseos por Guadix, actividades religiosas y un congreso nacional sobre el tema.
Alrededor de 500 familias de Jaén Capital reciben cada mes ayuda de la despensa de Cáritas. Este fin de semana se ha organizado una recogida de alimentos en la capital que llevarán a cabo cientos de voluntarios. Vanessa Muñoz.
Caritas Interparroquial de Jaén apela hoy viernes y mañana sábado a la solidaridad de los jienenses para que colaboren en esta recogida de alimentos en los supermercados Más y Más. Leche, aceite, azúcar o alimentación infantil son los productos más necesarios.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor.
La Iglesia debe ser como un hospital de campaña. Con estas palabras del Papa Francisco iniciamos este espejo. Muy buenas, soy Jesús Bazán y se preguntarán por qué vamos en busca de esta frase del Santo Padre. Pues porque este domingo ha sido en Jerez, estará de celebración. En concreto Jerez de la Frontera, porque dará un pequeño paso, pero muy importante. Dentro de muy poquito, las personas necesitadas del amor de Dios podrán encontrar una nueva parroquia, un hospital donde poder sanar sus heridas y llenarse de la fuente que calma la sed. Hablamos de la parroquia de Nuestra Señora del Rocío, donde nos acercamos con su párroco, Juan Celio Jacinto del Castillo, quien nos cuenta cómo será el acto de la colocación de la primera piedra. Pero antes de conocer este nuevo hospital de campaña, nos acercamos, como siempre, a la reflexión del fin de semana de Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué haríamos si nos dijeran que Jesús pasa a nuestro lado? Los evangelios refieren momentos de la vida de Cristo con la reacción de algunos de sus contemporáneos al paso de Jesús. Entre ellos, es especialmente iluminador el encuentro con el mendigo ciego de nombre Bartimeo. El evangelista San Marcos ofrece algunos datos sobre este mendigo, además de su nombre. Pedía limosna al borde del camino, a la salida de la ciudad de Jericó. Su ceguera le impide ver a Jesús, pero el ruido de quienes le acompañan despierta su atención. En cuanto sabe que es Cristo que pasa, empieza a gritar entonando una plegaria humilde e insistente: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Cuando la gente lo increpa para que calle, su grito se hace aún más fuerte, hasta que consigue que Jesús se detenga y lo llama. Entonces, dando un salto, se acerca a él, escucha su palabra y le presenta su petición: «Maestro, que recobre la vista». La respuesta de Jesús le cambió la vida. Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Con este pasaje evangélico, la Iglesia, a través de la liturgia, nos introduce en la recta final del año litúrgico. Apenas 4 semanas nos separan de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que se corona un año de gracia en que se nos regala la oportunidad de acompañar a Jesús en los misterios de su vida, para caer en la cuenta de que es Él en realidad quien se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida. Hasta el último momento se nos ofrece la oportunidad de encontrarnos de forma viva con Jesús y de seguirle. De ahí la importancia de la pregunta: ¿qué haríamos si nos dijeran que Jesús pasa a nuestro lado? En el pasaje evangélico del ciego Bartimeo tenemos lecciones capitales de valor eterno. Retengamos al menos 3: la misericordia de Jesús, la actitud del ciego y la fuerza de la fe. Ante todo, Jesús nunca pasa de largo ante quien le busca con sincero corazón. Por muy alejados que nos encontremos, al borde del camino y fuera de la ciudad como Bartimeo, Jesús oye siempre nuestra oración. Ni siquiera el tumulto de quienes ahogan nuestra voz, ni la ceguera profunda que nos impide ver al Señor, son obstáculo para que Jesucristo nos escuche. La actitud de Bartimeo es escuela de humildad. No le faltan limitaciones e impedimentos, pero el solo saber que Jesús está cerca le hace levantar su oración desgarrada en forma de grito. Cuanto mayor es su grito, más firme es su confianza. No desesperemos nunca, por oscura que sea nuestra ceguera y marginal nuestra postración, basta la súplica confiada, humilde y constante para ser escuchados por el Señor. Finalmente, es lección siempre necesaria recordar la fuerza de la fe. La fe salva cuando descansa en la misericordia divina. No desaprovechemos el paso de Jesús por nuestra vida. Reconozcamos su presencia donde nos ha prometido que lo encontraremos, en la Eucaristía y en los sacramentos, en la comunión de su Iglesia, en su palabra viva y en tantos pobres al borde del camino con los que Jesús se identifica.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buena, Juan Jacinto, ¿qué tal?
Muy buena.
Bueno, lo primero, parroquia de Nuestra Señora del Rocío.
Sí.
¿De dónde viene esta historia de la parroquia?
Bueno, la vocación yo creo que es oportuna. Jerez es una ciudad donde el tema rociero es muy fuerte. Y bueno, pues allá en la época de Don Juan del Río se decidió meter mano ya a esta realidad humana, este conjunto de barrios que engloban la parroquia, se inserta también una barriada que se llama la barriada del Rocío. Y bueno, el ayuntamiento cedió un terreno, en principio, y hace unos 20 años pues empezó un poco a fraguarse, se venía un poquito, se nombró un párroco, pero aquello no llegó a nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que ver que desde la Asunción hasta la parroquia de la Granja no hay nada en medio, uh-huh. ni una capilla de hermandad. Si hay algún signo religioso, pues a lo mejor un pequeño retablito cerámico en la fachada de alguna casa, pero allí no hay nada. Los niños para catequesis, los entierros, las misas, los bautizos, todo había que dirigirse bien a la granja, bien a la parroquia de la Asunción. Entonces ahí había ya una realidad humana y religiosa, que era una agrupación de Viernes de Dolores del Señor de la Humildad en la barriada de Barbadillo. Uh-huh. Pues una buena plataforma para empezar a trabajar, porque uno tiene que empezar a trabajar con algo, ¿no? Algún mimbre. Y bueno, pues allí no había nada. Entonces, pues apoyándonos en la agrupación esta juvenil, que se erigió como agrupación parroquial de Nuestra Señora del Rocío, pues hemos comenzado. Los jóvenes tenían alquilado un local y ahí hemos estado estos dos últimos años de manera provisional, pues atendiendo a la feligresía, diciendo la misa de difunto, haciendo ya alguna boda, haciendo algunos bautizos, haciendo la catequesis parroquial, que ha ido creciendo, aunque después las comuniones las hacen aquí en la parroquia de Fátima, porque allí no se cabe una masa grande. Uh-huh. Y bueno, pues allí estamos, ya con la ilusión de ver, dar unos primeros pasos concretos y visibles y palpables, que es este domingo la colocación de la primera piedra por parte del señor obispo a las 5 de la tarde, no en la barrio Bardillo, sino ya en lo que es el solar de la nueva parroquia, en la avenida de Arco, donde ahí hay una cruz de madera, que por cierto la madera, yo no sé qué árbol es, tendría que llamar un botánico, pero el árbol, la madera de ese árbol tiene que ser fantástica porque ha durado 20 años la intemperie y está tal cual. Y bueno, pues como digo, el día 27 tenemos la colocación de la primera piedra. Ahí hemos llevado esta semana, el sábado en concreto, en Rosario Matutino, a la Virgen del Rosario de Fátima, a la titular de la parroquia de Fátima. Allí está esta semana. Mañana, miércoles, comenzamos lo que es el triduo, que por ser el mes del Rosario, le vamos a dedicar a la Virgen de Fátima. Y bueno, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 de la tarde. Y el día 27, pues eso, a las 5 de la tarde, la colocación de la primera piedra. Y aconteció una misa de campaña presidida por el señor obispo y después el regreso de la imagen de la Virgen de Fátima aquí a su parroquia de Nuestra Señora de Fátima de la Constancia. También el sábado vamos a intentar acercarnos a una realidad, que es el nuevo celito de San José, que está allí en la carretera de Arco, y que le vamos a llevar por la mañana una pequeña imagen de Fátima que está aquí en la parroquia de Fátima, no la grande, sino una pequeña imagen de Fátima que vamos a llevar en Rosario Matutino también a partir de las 10 de la mañana al asilito de San José. Ya está avisado el asilo, van a sacar a los ancianos a la puerta del asilo para que reciban a la Virgen.
Uh-huh. Para la persona que no sea de Jerez y nos escuche y entienda un poco cómo surge esta parroquia, como tú bien has dicho, uh-huh. Bueno, Jerez crece por esta parte de la ciudad, haciendo que, bueno, igual que la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, mm. creando un grupo de personas grande que necesita
atención, pues, pastoral.
Una atención pastoral, ¿verdad?
Sabemos que Jerez, en un momento determinado, por decisiones políticas, creció en horizontal, mm-hmm. No en vertical, no grandes mm-hmm. bloques, sino barriadas de casas adosadas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues existía esta realidad de este cúmulo de barrios, porque son varios barrios, ¿no? La Pita, Rocío, etcétera. Y pues no tenía atención pastoral. La gente se tenía que trasladar pues bastante lejos, como en la parroquia de la Asunción, pues mira, desde el cementerio de la Milagrosa a las parroquias de la Asunción, pues hay un paseo muy bueno. Uh-huh. Y o bien hasta la parroquia de la Granja, porque los digamos, el territorio pastoral pertenecía a estas dos parroquias, a la parroquia de la Granja y a la parroquia de la Asunción. Pues había la necesidad, ya hace décadas, por lo menos 20 años, de dejar esa zona y crear una nueva parroquia para que la gente tuviese cerca, relativamente cerca, porque con todos los barrios que hay allí siempre estará a medio camino, ¿no? Uh-huh. No estará al lado de casa casi. Pero bueno, pues se veía que era una necesidad urgente. Lo que pasa es que meterse en una parroquia es complicado, una parroquia nueva, son cientos de miles de euros los que hay que invertir y buscar recursos, buscar también grupos humanos, ¿no? Que esto lo respalden. Y bueno, y también un sacerdote. Yo me ofrecí al obispo, en concreto porque me preocupaba este grupo de la agrupación parroquial del Señor de la Humildad, que lleva muchos años tocando a las puertas de las parroquias, porque habían descubierto que el traje de una agrupación juvenil de Viernes de Dolores se le había quedado pequeño y que ellos necesitaban otra cosa, ¿no? Seguir creciendo y en concreto integrarse en la vida de la iglesia. Estuvieron primero preparándose aquí en la parroquia de Fátima, venían a misa un día en semana y recibían catequesis para confirmarse, y ya después hablé con el obispo, me cogió la sede vacante, entonces hubo que esperar a que llegara el nuevo obispo, pero de todas maneras yo lo seguí atendiendo, dándole catequesis, etcétera, ¿no? Y se confirmaron aquí en Fátima, la Junta de Gobierno y algunos más. Y ya, pues, cuando llegó el nuevo obispo, yo hablé con él. El obispo llegó en julio y yo en diciembre, pues, lo abordé en Santo Domingo, en la sacristía, y le dije que tenía un tema que quería hablar con él, que ya había hablado con el administrador diocesano, y que, bueno, el obispo me recibió y me escuchó, vamos, con total apertura, y dijo que sí. Yo le dije que quería que comiera con los niños y que visitara la feligresía. Yo no sé si ha pateado la feligresía entera de muchas parroquias, pero esta la pateó, la recorrimos andando y le enseñamos lo que era aquella realidad. Nos llevamos al terreno y al sitio donde estamos provisionalmente, y de mil amores acogió la idea de comenzar aquí. Yo me ofrecí, mientras no encontrara a nadie más, pues que yo me ofrecía atender esto. Y bueno, pues hemos llegado al momento que ya tenemos el proyecto, digamos, general del arquitecto y también el proyecto técnico. Tenemos también apalabrado ya el tema del préstamo. La parroquia se va a desarrollar en tres fases. La primera fase es la que vamos a hacer ahora. La segunda fase, espero, pues bueno, que con ilusión que relativamente a corto plazo también se pueda acometer. Y la tercera fase, que ya incluiría la vivienda del párroco, salones, etcétera. Ahora vamos a construir la mitad del templo, la mitad del templo, y a partir de, bueno, de cuando se pueda y haya recursos y se pague el préstamo que hemos solicitado para la primera fase, pues se pueda meter mano definitivamente al resto del templo y terminar. Un templo que yo creo va a quedar muy hermoso, arquitectura moderna, pero muy hermoso, y bueno, pues espero que acabe, porque era un clamor, ¿no? Tú te vas por allí a tomar un café en cualquier bar y siempre hay un vecino que te pregunta que cuando se le va a meter mano aquello, ¿no? Y bueno, pues cuando deis dinero, empecéis a colaborar, pues empezamos.
Es importante lo que tú dices de poder, pues, ese mensaje, ¿no? Que cale, que hace falta también el construir esos hospitales de campaña, como llama el Papa Francisco, para ahí sanar los corazones. Unos corazones de esta feligresía que, como tú bien dices, don José ha pateado contigo. ¿Pero qué dice esta feligresía cuando ve que se van dando pasos? Me imagino mucha ilusión, ¿no?
La gente en principio no se lo cree, porque claro, es que llevan escuchando 20 años que lleva una iglesia.
Claro.
Pero cuando yo me muevo por lo que es la feligresía y me siento a tomar un café o lo que sea, pues hay siempre alguien que está desayunando en la mesa de al lado y pregunta, bueno, y sabe que yo soy el cura, ¿no? Y bueno, ¿y esto cuándo empieza? ¿Y esto? Porque a mí me va a quedar muy cerca porque yo vivo ahí enfrente. Y tal, pues bueno, esto es muy complicado porque la primera fase son 200.000 euros, sobre 200.000 euros y pico. Solo la primera fase, la mitad del templo. Si hablamos de la segunda, son 400.000 euros. Si hablamos de la tercera fase, que es los salones parroquiales y la vivienda del párroco, porque el cura pueda ser un vecino más y no venir de visita a la parroquia, pues es la tercera fase. Entonces, que una parroquia te puede salir por 700.000 euros fácilmente si intentas hacerla entera, completa. Pues mientras no nos toquen los cupones, lo tendremos que ir haciendo a pedacitos. Y bueno, pues también con la respuesta de la feligresía, hemos hecho una campaña de publicidad en las vallas que rodean lo que es el solar de la parroquia, y bueno, pues también de cuotas, de pequeñas cuotas mensuales, de 5 euros, de 10 euros, para tener, bueno, porque es importante tener también una base fija económica, que te
para
permita
sustentar
todas las cosas, ¿no? Entonces, el que quiera, vaya, hay una valla grande que pone el teléfono, los teléfonos y el tema de la parroquia. Sí, bueno, pues yo puedo hacerme una cuota mensual de 5 euros. Pues, bueno, son, porque 5 euros y 5 euros, pues, van sumando, ¿no? De tal manera que allí los niños pueden hacer su comunión, allí se pueden bautizar los niños, se pueda cazar la gente, se puedan enterrar las personas y decir la misa con comodidad en el local que tenemos en el barrio Barbadillo, pues chiquitito, y entonces, bueno, pues si es una misa de mucha gente, la gente tiene que quedarse en el patio de la parroquia, ¿no? Tiene unos bancos, los ponemos.
Pues muchas gracias por atendernos, Juan Jacinto. Queda ahí ese mensaje de, primero, de ayuda a esta construcción de la parroquia, porque, bueno, la iglesia somos todos, somos y tenemos todos que colaborar.
Y la iglesia es de ellos, no del cura. Yo estoy ahora, pongo los cimientos y después vendrá otro compañero y vendrá otra gente.
Pues qué importante eso, y bueno, queda ese aviso de este domingo a las 5 de la tarde, colocación de la primera piedra y misa de campaña en el mismo terreno, ahí en la avenida Arcos. Muchas gracias, Juan Jacinto.
A ti.
Y nosotros seguimos adentrándonos en nuestra iglesia diocesana, y esta vez nos vamos con Cáritas Diocesana de nuestra compañera María José.
La Hermandad de la Lanzada organiza una gran gala solidaria que tendrá lugar el próximo 26 de octubre y cuyos beneficios se destinarán a apoyar la labor de 5 entidades de Jerez, entre las que se encuentra Cáritas. Así lo explica Alberto Mena, hermano mayor de la Hermandad.
Como hermano mayor de la Hermandad de la Lanzada, la Hermandad de los Estudiantes, quiero haceros partícipes a todos de la gran cena de gala que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Salón Don Jorge de los Museos de la Atalaya. Una cena cuyos beneficios irán destinados a 5 asociaciones de Jerez: Uniper, Cáritas Diocesana, Asociación contra el Cáncer, Un Grito a la Esperanza Valentina y Cáritas Parroquial. Podéis hacer vuestra aportación a través de la fila cero o acudiendo a la cena, participando de ella. El motivo es devolver, en parte, a estas asociaciones todo aquello que hacen por aquellas personas que lo necesitan en las diferentes facetas en las que ellos trabajan. Y es por tanto que en este 75 aniversario nos propusimos desde el principio ayudar a los más necesitados, porque esa es una de las funciones principales de las hermandades, ayudar sin ninguna distinción a todas aquellas personas que lo necesitan. Por tanto, nuevamente os animo a que participéis desde la fila cero o con vuestra asistencia a esta gran cena de gala. Y os espero a todos el próximo sábado 26 de octubre en los Museos de la Atalaya, en el Salón Don Jorge.
Cáritas acoge con gran ilusión este evento solidario y así lo valora Mila Díaz, coordinadora general de la entidad.
Desde Cáritas Diocesana queremos dar las gracias a la Hermandad de la Lanzada por acordarse de nosotros en este evento inolvidable de su 75 aniversario, por su generosidad. Las personas que quieran aportar su granito de arena y no puedan asistir podrán hacerlo a través de la fila cero. Queremos agradecer desde aquí a todas las personas que han colaborado y se han implicado de una forma o de otra.
Por esta semana, nada más. Gracias, Jesús.
Tres días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él.
Llegamos al final y nos acercamos a las actividades que nos tocarán vivir el próximo fin de semana. Hablamos de la conmemoración de todos los fieles difuntos, donde en Jerez, ciudad sede de la diócesis, viviremos una celebración especial, ya que la advocación mariana del Carmen visitará el cementerio de la ciudad. Allí viviremos la Eucaristía a las 10 de la mañana, presidida por Monseñor José Rico Pavés.
Espero que hayan tomado nota. Nos vamos, buen fin de semana. Siguen escuchando toda la información aquí en COPE.
Lágrimas que caen al recordar.